Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
La semana pasada el gobierno anunció una suba promedio de 12% en los precios de los combustibles. De esta forma, la nafta super subió 7 pesos con 10 y se ubicó en 65 pesos con 50 el litro. El gasoil aumentó 4,90 y quedó en 45 pesos con 30 por litro en la venta al público. En este contexto, y tal como sucede cada vez que hay un incremento de las tarifas, se ha generado discusiones en el ámbito político entre el gobierno, que defiende este ajuste, y la oposición, que lo critica. Vamos a examinar esta resolución, vamos a repasar los aspectos generales relativos a la fijación de estos precios. Estamos con el economista Luciano Magnífico, de Exante.
Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Bueno, Luciano, primero que nada, ¿cómo vieron ustedes esta decisión del gobierno de subir los combustibles?
A ver, en primer lugar, y a pesar de todo lo que se discute sobre el tema en nuestro país, la verdad que a nuestro juicio la suba de los combustibles era esperable y a la vez era totalmente inevitable.
A ver, categórico fuiste. ¿Por qué decís que la suba era esperada e inevitable?
A ver, si le damos un poquito de contexto, el gobierno diseñó un nuevo régimen de fijación de precios de los combustibles en el marco de esta reforma que está llevando sobre la regulación del mercado justamente de combustibles actualmente. En particular, esa nueva pauta de fijación de las tarifas que cobran CAP se basa en considerar el llamado precio de paridad de importación, el PPI, que calcula la ORSEA, más un llamado factor X que por ahora está fijado en prácticamente 3 pesos por litro. Entonces, este factor X que ya mencionamos en alguna otra salida contempla los sobrecostos ya asumidos por ANCAP. Y ahí tenemos varios ejemplos. Subsidio a la actividad del Portland, la mezcla de agrocombustibles que no está reconocida en el propio PPI, el subsidio indirecto al supergas y un sobrecosto estructural de la propia empresa. Entonces, en teoría, con este mecanismo de ajuste, se supondría que se deja de lado el manejo discrecional de las tarifas y se pasa a un marco más transparente en la fijación de estos precios.
Sí, Luciano, en teoría supone dejar de lado la discrecionalidad en el manejo de las tarifas, pero el gobierno venía postergando el ajuste, ¿verdad?
Sí, es cierto lo que decís. De hecho, en los últimos tiempos, el precio de venta al público ya se estaba ubicando por debajo de esa referencia de paridad de importación. Por eso mismo, al principio decía que era esperable que se diera el aumento. Por otra parte, la suba era inevitable porque mantener los precios tal y como estaban tenía un costo muy alto para lo que es ANCAP. Y bueno, un costo fiscal alto de unos 30 millones de dólares por mes. De todas formas, también hay que señalar que el ajuste que se terminó dando no siguió estrictamente lo que es la pauta, ya que solo se ajustó por PPI y no se tomó en cuenta el factor X que mencionaba antes, por lo que la suba en realidad fue un poco más baja de lo que supondría ese cumplimiento más estricto de esa regla de poder ejecutivo.
Uh-huh. Queda claro, Luciano. Ahora, de todas formas, una de las críticas que hace la oposición está en que la nafta ya había subido previamente en enero, ¿verdad? ¿Cómo se concilia ese aumento de principio de año con la necesidad de volver a aumentar ahora?
Es cierto lo que decís. Sin embargo, el aumento que se había dado en enero había alcanzado a la nafta y al supergas. El gasoil, por ejemplo, no subía de enero de 2018 y había quedado fijado en 40,4 pesos por litro desde ese momento. Si llevamos una comparación rápida entre un momento y otro, para de una manera medir un poco los costos, en enero de 2018 el dólar valía 28,6 pesos y ahora está valiendo casi 44. El barril de petróleo Brent se cotizaba en los mercados internacionales a 68 dólares en enero de 2018 contra 72 dólares ahora. Entonces, si medimos el precio del barril de petróleo en pesos, pasó unos 1.900 pesos a principio de 2018 a unos 3.100 pesos al día de hoy. Entonces eso pautó un aumento de casi 60%. Entonces es claro que los costos de ANCAP aumentaron notoriamente en estos 3 años y medio y por tanto era insostenible continuar con los precios en los niveles en los que estaban, incluso cuando ya esos precios eran más bajos que los de paridad de importación. Entonces, antes de la suba aprobada la semana pasada, ANCAP estaba vendiendo los combustibles por debajo de los precios internacionales, lo cual claramente constituye, en términos directos, un subsidio a los consumidores.
¿Cómo puede explicarse entonces que los precios del gasoil, por ejemplo, hayan permanecido tanto tiempo sin ajustes?
Este también lo hemos comentado bastante. Históricamente, las tarifas públicas siempre se han usado discrecionalmente como si fueran un instrumento más de la política económica, persiguiendo objetivos múltiples y que van cambiando a lo largo del tiempo. A veces se usaron como herramienta de combate a la inflación, otras veces para colaborar en la reducción del déficit, a veces cuando se quería promocionar la competitividad de algún sector en la economía o mismo de la economía en su conjunto. Ese enfoque obviamente tiene varios problemas. Por un lado, se diluyen los propios objetivos de las empresas públicas, lo cual después hace difícil evaluar si se cumplieron esos objetivos. También tiene un efecto de diluir incentivos de la propia gerencia, porque en realidad se hace difícil apostar a una gestión eficiente de la misma. Entonces, como comentamos otras veces, ese enfoque de gestión más discrecional de las tarifas públicas llevó a que Uruguay durante décadas se haya pasado discutiendo cada ajuste de precios y discutiendo a su vez todas las veces sobre las ineficiencias de ANCAP. De todas formas, y como decía recién, antes de esta última suba, ANCAP estaba vendiendo por debajo del PPI y por tanto subsidiando la venta de combustibles. Con este ajuste se pasa a vender justamente al precio de paridad de importación sin percibir ese factor X que estaba contemplado en la normativa que mencionaba al principio. Entonces esa pérdida de ingresos mensuales que había dicho que eran 30 millones de dólares pasa a ser con el ajuste de 10 millones de dólares justamente porque todavía se mantienen esos sobrecostos que no fueron contemplados en el nuevo precio. Uh-huh.
La otra cuestión que está en el centro del debate es si era un buen momento en medio de la pandemia para realizar esta suba de los combustibles, ¿no?
Sí, partamos de la base que nunca es un buen momento para ejecutar suba de tarifas y menos de combustibles en este caso particular. De todas formas, subsidiar los combustibles como se venía haciendo ya no solo es ineficiente, sino que también es regresivo. Comentamos hace algunas semanas en este espacio algunos datos sobre el consumo de nafta en la sociedad y vimos que era bastante desigual. Si vamos a algunos de esos números, el 40% de los hogares no consumen naftas, los cuales además suelen ser los hogares de ingresos bajos. Incluso en esos tipos de hogares que sí consumen nafta, el consumo suele ser bastante pequeño. Si vamos a la distribución general del gasto en combustibles, el 20% de los hogares de mayores ingresos concentran el 40% del consumo de estos bienes. Y si vamos a los dos quintiles de mayores ingresos, representan un 70% del consumo de naftas. Entonces, a nuestra opinión, esas cifras muestran muy claramente que subsidiar la nafta es una forma muy poco eficaz de canalizar recursos, que ya sabemos que son escasos, hacia los hogares que más lo necesitan en estas circunstancias. Por otro lado, y otra cosa importante, incluso con el aumento que se dio, sigue habiendo una renuncia de ANCAP de unos 10 millones de dólares por mes respecto a lo que sería el cumplimiento absoluto de la regla. En un mes parece poco, pero si vamos al año, son unos 120 millones de dólares. Entonces, claramente, y volviendo al principio, la suba era inevitable. A su vez, tampoco es sostenible para ANCAP prescindir indefinidamente de esos 10 millones de dólares mensuales. En algún momento el Poder Ejecutivo va a tener que completar el ajuste y subir los combustibles otros 3 pesos.
Más allá de lo que decís, Luciano, también es cierto que los combustibles en Uruguay son caros en relación a los precios que se ven en otros mercados, ¿no? Este es otro punto de discusión frecuente acá en nuestro país.
Sí, tal cual, Romina, y eso ha sido una cosa histórica. Ha pasado con ANCAP vendiendo por encima el PPI y con ANCAP vendiendo por debajo de esa referencia, como los meses más recientes. Uruguay ha tenido combustibles históricamente caros, en parte por lo que son las propias ineficiencias de ANCAP. Sin embargo, esas ineficiencias no siempre van al precio. Por ejemplo, en los últimos meses, ANCAP, como decía, vendía por debajo del precio internacional. Lo que hay que considerar es que hay otros costos para llegar al precio en el surtidor. Tenemos los asociados a la distribución mayorista o a lo que es la propia comercialización minorista. Y además existen impuestos fuertes que derivan a la nafta y al gasoil. Si damos un poquito de perspectiva rápido, en el mundo hay dos tipos de políticas tributarias en relación a los combustibles. Por un lado está el modelo de países como Estados Unidos, en los que directamente no se grava el consumo de combustibles, y por el otro lado tenemos el modelo de los países europeos, que graban muy fuertemente estos bienes. Entonces, ¿cuál es el argumento de un lado y del otro? Los del modelo americano están en que es ineficiente encarecer los combustibles. Los argumentos detrás de ese modelo europeo apuntan a que la progresividad que implican estos impuestos es un beneficio, dado que, como decía antes, el consumo lo hacen los hogares de mayores ingresos, y a su vez tienen el tema de desincentivar el consumo de combustibles para reducir el impacto ambiental que se genera. Entonces Uruguay se ha ubicado más en este segundo modelo, aplicando IMESI sobre el consumo de naftas e IVA sobre lo que es el gasoil.
Para cerrar ya, Luciano, mirando hacia adelante, ¿qué conclusiones se pueden sacar de esta medida?
Digamos, Romina, que estamos en un momento de transición entre lo que es lo que era una política absolutamente discrecional, en la que cada ajuste se discutía individualmente, a intentar pasar un marco que va a dotar de previsibilidad, transparencia y sobre todo también búsqueda de más eficiencia a la fijación de estos precios. De todas formas, y esto es muy importante como conclusión, la previsibilidad y la transparencia del modelo no van a surgir automáticamente de la aprobación de un marco regulatorio, sino que surgen de la aplicación consistente del mismo. Entonces, si el gobierno va a aplicar consistentemente este nuevo marco, entonces deberíamos ver un nuevo ajuste por los 3 pesos que todavía faltan, y también deberíamos ver que los precios de los combustibles empiezan a corregirse con frecuencia cada vez que cambia el precio del petróleo en el mercado internacional o el tipo de cambio. Entonces, cada vez que se alteren estas variables, se estará alterando la referencia de PPI y ANCAP va a estar ajustando sus precios, ya sea al alza o a la baja. Y si pasa eso, con suerte, digamos, las discusiones sobre los precios de los combustibles van a ir perdiendo un poco de importancia justamente por tener una regla más clara.
Luciano, gracias. Gracias como siempre. Volvemos a comunicarnos con ustedes en los próximos días. Un abrazo.
Hasta la próxima. Saludos.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.